El Real Madrid está con un ojo puesto en ver si el Manchester United termina de reforzar o no el centro del campo. Todo lo que pueda hacer, algo de que aportar algo de esperanza para esa contratación de Paul Pogba. ¿Cómo está el asunto por el centrocampista francés Miguel Ángel Díaz?
Tiene muy mala pinta la situación ahora mismo. Pogba no jugaría en el Real Madrid. Las pretensiones económicas del United siguen siendo inalcanzables para el Real Madrid. A poco menos de 3 horas de que termine el mercado de compras en Inglaterra, el conjunto inglés no acepta ni a James ni a Bale como moneda de cambio, ni los propios futbolistas están por la labor de jugar en Old Trafford la próxima temporada. Por lo tanto, parece que Zidane se va a quedar sin su principal petición deportiva para la siguiente temporada, y por lo tanto el club tendrá que reconsiderar la situación para fortalecer el centro del campo.
Y ojo, porque esta misma mañana nuestro Dani Gil conseguía detener el coche en el que iba Paul Pogba en Manchester con la cámara del golazo de gol, y esto es lo que ocurría.
Paul, ¿te quedas en Manchester? ¿Te quedas en Manchester, Paul? Paul.
Entre tanto, Paul Pogba, con la música a todo trapo, firmaba autógrafos y se hacía fotografías con algunos de los pequeños que estaban junto a nuestro compañero en Inglaterra, Danny Hill. Sin más declaraciones, tenemos pendiente también a otro futbolista, de momento hasta ahora del Tottenham, pero José Nieto, acerca Eriksen. ¿Y el Atlético de Madrid sus posturas?
Pues lo que sabemos, como bien decías, a esta hora, 3 y 8 de la tarde en España, 2 y 8 de la tarde en Inglaterra, es que Christian Eriksen sigue siendo jugador del Tottenham, aunque el periodista del diario Telegraph, Jason Bart, ha asegurado que el Tottenham ha tenido conversaciones con el Atlético de Madrid. Parece que el jugador danés solo quiere venir a España y el precio que Daniel Levy le habría puesto estaría en torno a los 60 millones. Si miramos a la cartera de Andrea Berta y Miguel Ángel Gilmarín, las cuentas salen viendo el superávit de casi 68 millones que tiene el club colchonero, teniendo en cuenta las ventas y los fichajes de este verano.
El Barça lo ha visto factible, la posibilidad de que Coutinho termine cedido en el Tottenham, pero Elena Condis, parece que Coutinho se queda.
Coutinho se queda de momento en el Barça. El Tottenham era la única salida posible a la Premier, pero las negociaciones con los Spurs se rompieron ayer. Su presidente Daniel Levy varió las condiciones económicas a última hora, hecho que frustró el acuerdo. El Barça ha intentado agotar todas las vías para buscarle una salida, ofreciéndolo a varios clubes de Inglaterra, pero al final no se ha podido concretar una operación que ya de entrada es muy complicada por la altísima ficha del brasileño, en torno a los 11 millones de euros. De momento no sale a la espera de propuestas de otros mercados. Asegura Ernesto Valverde que cuenta con Coutinho.
Está con nosotros y pensamos que que seguirá con nosotros, no tenemos por qué pensar lo contrario. Sé que se habla de muchas cosas en todas estas ventanas de traspasos y mientras se mantienen abiertas esas ventanas para poder fichar jugadores, pero bueno, en principio es un jugador nuestro que nos ha ayudado mucho que esperamos que lo siga haciendo.
Vámonos hasta Inglaterra, Danny Hill, ¿de qué tenemos que estar pendientes en el mercado de la Premier League a 3 horas de su cierre?
Todas las miradas están centradas en Paul Pogba, que esta mañana ha acudido al entrenamiento del Manchester United en la ciudad deportiva de Carrington, y las posturas siguen siendo las mismas. El futbolista quiere irse al Real Madrid, pero su entrenador Solskjaer ya dejó claro que cuenta con él. Además, no le han encontrado a un sustituto y por tanto su salida de Old Trafford se antoja muy complicada. Otras cosas del mercado: Lukaku abandona el Manchester United, ya está en Italia para firmar su nuevo contrato con el Inter de Antonio Conte. Las negociaciones entre Tottenham y Juventus por Paulo Dybala se han roto por la dificultad de las mismas y porque Pochettino ya tiene a los Chelsea, y David Luiz se ha negado a entrenar con el Chelsea para forzar su salida al Arsenal.
El Fútbol Club Barcelona no le quita el ojo a Neymar, aunque la operación Elena Condis está en un punto bastante muerto.
El Barça sigue atento a Neymar a pesar de que ven su fichaje muy complicado. Como venimos contando, sospechan que el PSG se está moviendo para colocarlo en el Real Madrid, aún sabiendo que el deseo del brasileño es volver al Camp Nou. Desde el club azulgrana esperan que Neymar se posicione públicamente. El último en hablar sobre su futuro desde Miami ha sido Valverde. Precisamente la fuga del brasileño coincidió con su llegada al banquillo. 2 años después, el técnico no cierra la puerta a su regreso, pero tirando de ironía desliza que empieza a estar un poco cansado ya del caso Neymar.
Bueno, me está contando algo que pasó ayer, ahora es el Madrid, ya veremos qué pasa mañana. Esto no sabemos. Mire, la última vez que vine a este estadio, tuve que responder muchas preguntas sobre Neymar. Vengo 2 años después y parece que es una situación que me persigue. No sabemos qué va a ocurrir. Pero en cualquier caso es un jugador que está en otro equipo y no tenemos nada que decir de jugadores que están en otros equipos.
Los que siguen siendo jugadores del Real Madrid, ayer contábamos que de hecho se quedaron en la capital, son Bale y James. ¿Cómo está esa operación salida, Arantxa Rodríguez?
Pues Gareth Bale no tiene ninguna oferta de la Premier encima de la mesa y además no se plantea abandonar el Real Madrid durante este mercado de verano. La salida de James Rodríguez es más factible, ya que ha habido varios clubes que se han puesto en contacto con el agente del colombiano. Los más insistentes han sido el Nápoles y el Atlético de Madrid. 50 millones de euros es el precio en el que Real Madrid tasa al centrocampista para que se pueda efectuar la salida. Recordemos que en las dos últimas estaciones ha jugado cedido en el Bayern.
Más allá del trabajo en los despachos, tanto Barça como Real Madrid han jugado en las últimas horas. Por ejemplo, Elena Condis, victoria azulgrana en Estados Unidos de los de Valverde.
El Barça le ganó 2-1 al Nápoles en el Hard Rock Stadium. Busquets y Rakitic marcaron desde fuera del área los goles de la victoria. El tanto de los italianos fue de Umtiti en propia puerta, tras una buena maniobra de Callejón, en la que queda señalado el debutante Junior Firpo, cometió varios errores defensivos en sus primeros minutos con la camiseta del Barça. Además del debut del lateral izquierdo en una defensa experimental, el partido nos deja una gran actuación de Neto, salvó varios goles cantados, que Griezmann sigue sin marcar, titular en los 4 partidos, no logró convertir 2 ocasiones claras en los 45 minutos que disputó junto a Suárez, y que Dembélé fue de los mejores con sus arrancadas de peligro, levantó a los aficionados del Hard Rock Stadium, que estaba prácticamente lleno con 55.000 aficionados.
Y por fin marcó Eden Hazard su primer gol con la camiseta del Real Madrid.
Cuando estás en el terreno de juego, lo primero es que quieres ganar el partido, y si encima eres delantero, también quieres marcar, es parte del fútbol. Y llevaba esperando este momento durante los últimos 5 partidos, hoy ha llegado, así que estoy muy contento.
Son declaraciones de Hazard a Real Madrid Televisión después de terminar un partido, Miguel Ángel Díaz, con victoria ante el Salzburgo.
Sí, segunda victoria en 6 partidos. Zidane cambió el dibujo, apostó por 3 centrales con Marcelo y Carvajal muy adelantados y el equipo terminó con la portería a 0. Además se mostró más dinámico, sobre todo en la primera parte, ofreció una mejor versión, aunque todavía con errores defensivos que hay que corregir. Hazard se estrenó con ese golazo desde fuera del área y exhibió buena química con Benzema. Debutó Militao, jugó Casemiro sus primeros minutos de la pretemporada y reaparecieron Courtois y Jovic. Zidane, muy contento con el partido, volvió a insistir en que atisba una buena temporada.
Con un dibujo diferente, pero por eso nosotros vamos a hacer muchas cosas este año y lo importante es al final es seguir con nuestra pretemporada, que al final nos queda un partido para luego empezar la liga, pero yo creo que poco a poco estamos preparados y cada día estamos mejor, y la actuación de hoy lo confirma.
Y tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo para muchos, el mejor, Leo Messi. Ya hemos sabido, Joel Gadea, por dónde va la línea de recuperación del argentino.
Sí, mientras el Barça está en Estados Unidos, Messi sigue recuperándose de su lesión en el Solio. Esta mañana otro ha publicado un vídeo donde se le ve trabajando en el gimnasio de la ciudad deportiva de San Juan Despí, haciendo ejercicios de tonificación muscular. El objetivo del argentino y del Barça es acortar los plazos de recuperación y que pueda llegar al debut liguero en San Mamés frente al Athletic.
Además, en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, parece que Simeone sigue apuntando el que puede ser su 11 titular.
El argentino está afinando el que será su primer 11 de la temporada ante el Getafe, y en él, a una semana del partido, veríamos una defensa con la entrada de Jiménez por Hermoso y la incorporación de Marcos Llorente en el centro del campo por la baja de Diego Costa. Coque partiría desde la banda derecha y el hueco libre en la delantera lo ocuparía Joao Félix. Hablando de Diego Costa y sus sanciones, finalmente el delantero sí podrá estar el sábado en Estocolmo ante la Juve de Cristiano, porque la International Champions Cup ha aceptado el segundo recurso del Atlético de Madrid tras la roja recibida por el hispano-brasileño frente al Real Madrid.
Y antes de seguir con otros asuntos, Víctor Barona, queremos saber cómo le fue a Marco Asensio con esa operación por la que pasaba ayer.
El mallorquín fue intervenido con éxito en la tarde de ayer de esa rotura del ligamento cruzado y del menisco externo de su rodilla izquierda. La operación estuvo dirigida por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Marco Asensio pasó la noche en el hospital y está pendiente de recibir el alta médica. Por delante tiene entre 6 y 9 meses de recuperación.
Tenemos también noticias importantes en otros puntos de España.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el Valencia en las últimas horas se está hablando y mucho de Rodrigo Moreno. ¿Qué se sabe sobre el delantero Rafa Villarejo?
Se está hablando de su futuro desde el final de la Liga. El Valencia era consciente que se podía marchar y esperaba ofertas por encima de los 60 millones de euros. La realidad es que solo ha llegado oferta del Nápoles, pero el jugador rehusó desde el principio esta posibilidad y también un interés del Everton inglés. Pero sabemos desde el entorno del jugador desde ayer que Rodrigo tiene decidido que se queda. Además, ya se lo ha dicho a sus compañeros en el vestuario, quiere jugar para estar en la próxima Eurocopa y además jugar Champions en Mestalla.
También sigue siendo noticia en el caso del Betis, Andrés Ocaña, Lo Celso y Camarasa.
Sí, a punto de ser oficial el traspaso de Lo Celso al Tottenham, que al final se va un año cedido a razón de unos 15 millones de euros y bailan las cifras, según las cuentan en el Betis, podrían ascender la opción de compra final a 57 millones de euros, mientras en Inglaterra hablan de 50 más variables. Lo cierto es que Lo Celso está en Londres, ha pasado reconocimiento médico y que Camarasa ya ha firmado también un año cedido con el Crystal Palace.
En el caso del Sevilla, Isaac Escalera parece atascarse en la operación salida.
No está siendo nada fácil la operación salida para el Sevilla. Aleix Vidal y Amadou han sido los últimos en abandonar el conjunto de Lopetegui, que sigue sin contar con Roque Mesa, Arana y Ñañón. Este último, todavía con cartel en Francia, podría tener hueco en el Rennes, su antiguo equipo.
En el Real Valladolid, Juan Carlos Zamora, el equipo pucelano, le tenemos en todos los frentes de posibles cesiones.
Prácticamente en las últimas semanas, desde el Chicharito hasta Gabigol, pasando por Montero, por Rodrigo, ayer por el japonés del Castilla, Kubo, y hoy parece ser que Rak U apuntaba a la opción más viable de todas, siempre teniendo en cuenta el límite salarial con el cual el Real Valladolid tiene que andar con pies de plomo. El City le compraría a Pedro Porro al Girona, son del mismo propietario, y se lo cedería al Real Valladolid. Lo sabremos antes de las 6 de la tarde, porque en la rampa de despegue el Real Valladolid tiene que liberar tope salarial con el traspaso de Calero si se produjera al Español y con las bajas de Mayoral, Ramos, Caro y Aguado.
El Atlético de Bilbao, José Ángel Peña, viene de empatar en la Roma y además tenemos noticias sobre el partido inaugural de la Liga en San Mamés.
Sí, la prueba de ayer dejó muy satisfecho a Gaizka Garitano, que la planteó como un ensayo general de cara al estreno liguero, alineando a un once que sea similar al que se enfrenta al Barcelona, con tan solo un par de dudas: Herrerino, Simón en la portería y Unai López Oveñat en el centro del campo. Y de cara a ese partido inaugural, la Liga ha optado por suspender los actos previos previstos debido a la incertidumbre sobre la fecha de ese Athletic Barcelona. La anulación de la actuación de Luis Fonsi, ya te digo que ha sido muy bien acogida por la parroquia de San Mamés.
Lo que es menos acogido en el caso del Celta, en este caso Antonio Estévez, es la baja de Santi Mina. ¿Para cuánto tiene el delantero?
3 semanas. Hoy la resonancia magnética ha revelado que el futbolista vigués tiene un esguince de grado 2 en el tobillo derecho y nuevo contratiempo para Fran Escribá. Se pierde Santi Mina al menos los 2 primeros partidos de Liga contra el Real Madrid y su exequipo, el Valencia.
Nueva previa, nuevo partido oficial para el Español, Europa League, Joaquín Bacigalupo, última hora de ese Lucerna Español.
El Español disputa hoy a las 9 de la noche la ida de su segunda ronda previa de la Europa League frente al Lucerna suizo, un partido que se disputa en Lucerna y donde podría debutar Matías el Monito Vargas, el fichaje más caro en la historia del conjunto perico. En la previa del partido, el entrenador del Español, David Gallego, ha dejado bien claro cómo quiere que juegue su equipo.
Tenemos también otros asuntos, por ejemplo, Liga de Campeones. Lucía Andújar, ¿qué resultado nos dejaba la jornada de ayer?
5 partidos en la tarde de ayer, entre ellos el Porto de Casillas ganó al Krasnodar gracias a un gol de Sergio Oliveira. El único empate de la jornada fue en el encuentro entre el club y el Celtic con un resultado de 1-1.
Y Alberto Marcos, ¿de qué otros amistosos tenemos que estar pendientes?
Pues hay otros tres partidos de pretemporada con equipos de primera. A las 7:30 Osasuna-Eibar y a las 8:00 PM otros dos partidos. Mirandeta-Athletic y Valladolid-Sporting.
Enseguida, entre otros, hablamos de Rafa Nadal.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
En Montreal, aunque no es el único español, pero evidentemente copa la atención de todo el mundo, nuestro Rafa Nadal en Montreal, Ángel García.
Porque volvió a jugar en pista dura y volvió a ganar. Eso sí, lo tuvo que sufrir, ¿eh? En el primer set 7-6 ante Daniel Evans, el segundo se lo llevó por 6-4, jugando un poquito mejor. Victoria también, por cierto, de Roberto Bautista ante el argentino Diego Schwartzman. Así que los dos juegan hoy. Rafa Nadal ante Guido Pella. Roberto Bautista ante Richard Gasquet, el francés, los dos de madrugada, y escucha porque Rafa estaba muy contento después de su partido.
Sí, es un rival duro, he estado jugando bien y ganó tres partidos antes de este. Yo estoy muy feliz con el primer set, encontré una salida en el último momento y el segundo set ha ido un poco mejor. Es una victoria importante y estoy feliz de pasar de ronda.
Suerte para los dos españoles esta noche. En motociclismo, Borja González, todo preparado en Austria para la celebración de una nueva prueba del Campeonato del Mundo.
Sí, ha comenzado el día con esa confirmación de lo que ya se venía hablando ayer, la baja de Joan Mir, por ese accidente que sucedió en el entrenamiento del lunes posterior a la carrera de la República Checa. Ha tenido que viajar en coche a Barcelona y se hará otro chequeo para ver su estado físico. Y en cuanto al Gran Premio, a intentar mantener los tres lideratos, es evidente que el de MotoGP y el de Moto2 están claros. Márquez, 63 puntos de ventaja en un circuito en el que nunca ha ganado y en el que siempre ha ganado Ducati. Ganando aquí dejaría casi sentenciado este Mundial. En Moto2, Alex Márquez intentará aumentar aún más esa ventaja de 33 puntos. Y sobre todo interesante esa lucha en Moto3, Canet y De La Porta separados por 2 puntos. Aquí el español intentará aumentar su ventaja también en la general de la clase pequeña.
En ciclismo, Raúl Caracena, este jueves Movistar nos ha sorprendido con otro fichaje importante.
Sí, esta mañana el Movistar Team ha anunciado el fichaje de Enric Mas. El joven mallorquín de 24 años fue segundo en la Vuelta 2018, llega procedente del Quick Step y firma con el conjunto azul por 3 años.
Y en baloncesto, la selección española afronta 2 partidos por delante, pero entre tanto, Pilar Casado, el equipo de momento sigue con la preparación del Mundial en Madrid.
A las 4:30 PM pone rumbo a Málaga la selección española, donde viernes y sábado disputará 2 encuentros de preparación ante Costa de Marfil mañana y Filipinas o el Congo. El sábado viajan los 16. Escariolo es prudente y no ha hecho aún descartes, y tras el entreno ha hablado el capitán Rudy Fernández. Con los calendarios ya en la mano de ACB y Euroliga, la pregunta es si pueden ir con el freno de mano en esta preparación de la selección.
Aquí se compite desde el minuto uno de entrenamiento, sea el primer día o sea el último. Viendo el calendario que tenemos, ya sabiendo en Euroliga y la ACB, pues bueno, es que me repito muchísimas veces. Al final es una sensación incómoda porque nosotros intentamos siempre poner buena cara, pero al fin y al cabo las competiciones y eso solo miran por ellos y no por el jugador.
Por cierto, ya al hilo del Mundial, el base del Barça, Tomás Hurtel, será intervenido el próximo lunes en Francia de una rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, así que dice adiós a la Copa del Mundo de China.
Y hoy, por cierto, además, Fernando, de todo el mundo del fútbol y del deporte en general, se acuerda de Dani Jarque, el jugador del Español, hoy homenaje a la memoria de Jarque en Cornellá, 10 años ya de ese triste fallecimiento.
Gracias, Javier. Sigue el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a ver si de aquí al lunes no estalla ninguna bomba informativa, que diría el otro, con respecto al inicio de la Liga. Pero, según lo previsto, la nueva temporada va a comenzar dentro de 8 días en el estadio de San Mamés. Parece que sin Luis Fonsi, como nos acaba de decir José Ángel Peña. Tenemos también ya el equipo de tiempo de juego trabajando como locos en la nueva temporada. Confiábamos poco en que los ordenadores de Mansilla y Evia estasen echando humo un 8 de agosto. Y calentando también los narradores, como nuestro querido Rubén Martín, para nosotros uno de los mejores, y otro grande, Miguel Ángel Román, de Bein Sports, que estuvieron anoche en el partidazo de COPE hablando sobre todo de narraciones, de fútbol, de periodismo deportivo, en fin, muchas cosas que a nosotros evidentemente tanto nos gustan y nos apasionan.
¡Chicharito chuta fuera! ¡No me
puedo! Yo no veo fútbol, creo que durante el verano habré visto 20 minutos del primer partido de acceso a la Europa League del Español, pero juego no he visto más y sí que estoy pendiente de la actualidad, leo la prensa, escucho la radio, no como lo hago durante la temporada, pero sí que lo he estado mirando porque...
¿Sabes una cosa, Miguel, que noto yo este verano en esa pequeña desconexión de redes sociales? Que si te vas y vuelves a las dos semanas, desde junio te diría, si te vas en junio y vuelves, se sigue hablando de Neymar, de Eriksen, si sale Coutinho, sí, mañana se cierra semanas. El mercado inglés y yo, cuando está a lo mejor 10 días sin estar muy pendiente, digo, pero si es lo mismo de hace dos semanas.
Pero yo cuando, ¿cómo preparo un partido? En realidad yo no dejas de preparar, sobre todo cuando ya está la temporada puesta en marcha, porque estás informándote de todo lo que acontece alrededor de los equipos durante la semana. Cuando, insisto, cuando recibo el planning ya bajo más al detalle, ya me informo de lo que ha pasado durante esa semana, esas dos semanas a esos dos equipos. Y entonces yo lo que suelo hacer es elaborar un documento que consigo siempre que sea solo de una página con los ítems principales, los ítems informativos principales que han ocurrido alrededor de esos dos equipos durante la semana, ¿no? Para llegar a la retransmisión con el contexto necesario.
Y básicamente ver fútbol. Antes me pasaba lo mismo que a Miguel, que intentaba estar más pendiente de la actualidad que el fútbol, y de un tiempo a esta parte lo hago al revés. Es decir, me cuesta menos el mismo día del partido estar informado, pero sí es importante ver el equipo para saber cómo juega.
Pero aquella lista de sinónimos que publiqué fue una libreta que utilicé hace 20 años, y entonces me di cuenta mientras preparaba aquel primer partido que me faltaba vocabulario, me faltaban palabras.
Juega con, toca para, combina claro. Con,
busca a...
Y en otro orden de cosas, Zidane ha variado el estilo. Ayer le funcionaba y el termostato del madridismo parece templarse un poquito. Lucía Andújar, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Gustó o no gustó lo visto ayer en Salzburgo?
Pues eso hemos preguntado en @deportescope, que si os convence el sistema con tres centrales que utilizó ayer Zidane. El 55% dice que no, frente a un 45% que dice que sí. Eso sí, en la calle no ha gustado nada y no saben qué van a hacer para mejorarlo.
Buah, pues no me convence mucho, porque no creo que esté reforzando todas las posiciones de una forma muy sensata, y creo que se está dejando un poco llevar por el nombre de estrella o galáctico en lugar de un poco ser más coherente.
Me parece, con los que tenían estaba muy bien, lo que pasa que lo que se están peleando me parece entre ellos.
Me parece bien para reforzar la parte defensiva, pero ofensivamente lo jugaron bastante mal.
Bueno, parece que está mejorando desde el año pasado, porque el año pasado hicieron un mal papel, pero esta vez ojalá que hagan bien.
No me convence, porque más o menos no hay cambios. Es todo lo mismo de otros años y me parece que va a pasar más o menos lo mismo.
Bueno, enseguida analizaremos lo que dio de sí ese partido, en el que, bueno, luego escuchamos un Zidane mucho más satisfecho. Y con un Real Madrid que veremos a ver si este estilo Zidane, estas probaturas, las ha hecho para quedarse, o qué es lo que puede pasar. En fin, kilos A, como decía el otro. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que se ha resistido, un gol de Hazard, que venía, de momento, lo que ha llegado en este mercado al Real Madrid. Era un crack llamado Hazard, que llenó el Bernabéu en su presentación. Recordaba un poquito, en cierta medida, la presentación a la puesta de largo de Cristiano Ronaldo. No se llenó, pero casi, más de tres cuartas partes del Bernabéu, para ver a un hombre del que se espera mucho. Y estaba costando, pero ayer, frente al Salzburgo, por fin llegó el gol de Hazard. Allí estuvo presenciándolo nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Ya desde Madrid, imagino, ¿verdad? No te ha dado por quedarte allí haciendo algún día extra, no te quedaba nada.
No tenía
ya
mucho sentido,
¿verdad?
Entre otras cosas. Bueno, salvo comer un codillo, tampoco había mucho que hacer.
Oye, pues yo lo firmaba, ¿qué quieres que te diga? A estas alturas del verano yo lo firmaba, ¿eh?
Del verano, del otoño y del invierno.
Efectivamente, en cualquier momento es bueno un codillo austriaco. Bueno, no sé si le dieron codillo o no, pero el caso es que ayer por fin Hazard marcó en un partido ciertamente atípico por el estilo, ¿no? Y nuevo Zinedine Zidane sorprendió, yo creo que con esa apuesta de tres centrales, no sé si un 5-3-2, un 3-5-2, por aquello de que los laterales, evidentemente, Carvajal y Marcelo tenían toda la banda para sumarse al ataque, luego también apoyar en defensa. Con un Casemiro que sentó realmente bien, por lo menos el centro del campo ya parecía otra cosa, ayudó a mejorar un poco esa imagen con la que nos vinimos de Estados Unidos.
Sí, brotes verdes, ¿no? Es cierto que la segunda parte bajó bastante, es cierto que ya no hubo tantos cambios, porque hubo cinco jugadores que completaron los 90 minutos, entre ellos Marcelo, Kroos, Varane, Ramos y Courtois jugaron los 90 minutos. Hubo seis cambios, como tú dices, yo creo que no es un 5-3-2, que es más bien un 3-5-2, con unos laterales muy ofensivos, con mucho protagonismo. Evidentemente no me sorprende una buena versión de Carvajal, pero hay que reconocer que Marcelo se ha puesto en forma y que es otro jugador y que aguanta ya sin problemas, sin dificultad, 90 minutos, algo que no hacía la pasada temporada. Con Casemiro ahí de escoba, el equipo coge empaque, y luego lo que es evidente es que, ya no lo dijo Fábregas el otro día en la contraportada del partidazo, sobre todo para los que no han visto mucha Premier, ¿no? Bueno, es un jugador, no sé si quizás como Isco, que le cuesta un poco arrancar la pretemporada, pero que tiene mucha calidad y que se asocia muy bien con Benzema, ¿no? En la primera parte, antes del gol, le metió una asistencia al francés que estuvo a punto de embocar en portería, luego llegó el gol y luego en las postrimerías del primer tiempo también otro pase de Benzema a Hazard que estuvo a punto de marcar el segundo, ¿no? Es un jugador con muchísimo talento, que se asocia muy bien con Benzema y que yo creo que es una apuesta segura, ¿no? Aparte reapareció Courtois, que jugó los 90 minutos y que inició la jugada del gol sacando rápido hacia Benzema. Debutó Militao en esa defensa de tres centrales, así que yo creo que todo, en definitiva, buenas noticias. No hay que lamentar ningún lesionado, reapareció Jovic, así que poquito a poco, aunque es un rival evidentemente de poca enjundia este Salzburgo, ayer por lo menos buenas noticias, primera vez que se deja la portería a cero y segunda victoria en seis partidos en la pretemporada.
Eso que dices es importante, lo de mantener la portería a cero, y eso que todavía en defensa, bueno, pues se pueden hacer ajustes, ¿no? Que parece que es la línea bueno, un poquito más débil, y eso que en el centro del campo, en cuanto lleguen fichajes, parece que puede tomar un poco más de fuerza y de empaque, pero es verdad que atrás ya no tanto por el nivel de los porteros, pero sí que se habla que si la defensa está tibia, está dubitativa, pues eso evidentemente va en perjuicio del Real Madrid, ¿no? Que es uno de los talones de Aquiles, sobre todo del tramo final de la pasada temporada.
Sí, pero hay que corregir todavía muchas cosas atrás, ¿eh? O sea, la segunda parte, por ejemplo, del juego se endureció algo, hubo bastantes tarjetas, hubo estopa, pero a veces los defensas cometen errores imperdonables, que en un amistoso no pasa nada, pero que en una eliminatoria de la Champions te llevan al hoyo, ¿no? Hay veces que se regalan unos balones que no entra en la cabeza de nadie, pero bueno, también ayer era un esquema que ya utilizó Zinedine Zidane alguna vez durante su etapa en el Real Madrid, recuerdo en Balaídos con Casemiro, en el Sánchez-Pizjuán con Nacho, es un recurso, ahora mismo el Madrid tiene cuatro centrales, ayer luego Nacho entró por Militao en el descanso, no creo yo que sea norma habitual, pero bueno, es otra forma, ¿no?, de poder sorprender al rival, insisto, con esos dos laterales que son muy ofensivos, que apuran línea de fondo, al igual que, por ejemplo, hace también Odriozola por la banda derecha, y que puede ser una solución en determinados partidos o en determinadas fases de algún partido.
Arantxa Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas.
Lo hemos escuchado en titulares. Vaya buena noticia para el Real Madrid, la lesión de Santi Mina, que ha comenzado también junto a Iago Aspas, una pareja que este año promete alegrías en Balaídos. Y en este caso decimos buena noticia para el Real Madrid porque han empezado muy fuertes. O sea que...
Bueno, está feo alegrarse de las desgracias, está feo,
sí, lo
de
digo,
las desgracias ajenas, y yo creo que el Real Madrid
lo
bastante
digo
tiene...
desde sí. el punto de vista deportivo, de rivalidad de los equipos que se van a enfrentar, y que Santi Mina es un jugadorazo.
Sí, bastante tiene Zidane con pensar en, sí. en su equipo para sí, sí, ese sí. partido, y evidentemente es una baja importante para el Celta, pero yo te aseguro que ahora mismo Zidane, más que en los problemas que puedan tener los rivales y en la alineación que pueda tener sí. el técnico, está pensando cómo encajar su puzzle, ¿no? Su puzzle de futbolistas, su sistema. Como decía Miguelito, ayer mejoró el equipo, por lo menos defensivamente. Nunca sabremos si la incidencia de Casemiro, que a nosotros se nos anteja pues bastante importante, fue decisiva, o si en el también influyó en el resultado y en el hecho de mantener la portería cero por primera vez en toda la pretemporada, el hecho de que cambiara y jugara con esos tres centrales y esos dos carrileros largos con Carvajal y con Marcelo. Es verdad que el equipo empeoró en la segunda parte, pero también es normal a estas alturas de la temporada, y yo creo que por lo menos ofreció una mejor cara y dio más sensación de equipo, ¿no? De equipo mejor hecho, más hecho, y ya pues sí más preparado para afrontar lo que viene de temporada.
Aunque sea un poco las caras nuevas, o el hecho de que ha pasado una semana y da tiempo a aplacar un poquito la tormenta con la que se venía el equipo desde Estados Unidos, pero bueno, ayer las sensaciones es verdad que fueron bastante diferentes. En lo extradeportivo, Miguel, te hemos escuchado, difícil lo de, o muy difícil lo de Pogba. No sé si eso supone ir llegando ya al final del culebrón o todavía hay esperanzas. Hay que recordar bien que el plazo termina para fichar, pero no para vender, que el resto del Real Madrid evidentemente va a tener tiempo hasta el 2 de septiembre.
Hombre, yo creo que si hoy el United no cierra un centrocampista antes de que se cierre el mercado, las opciones del Madrid bajan muchísimo. Hay dos problemas. Uno, el económico. Sigue sin acercarse posturas en este sentido. El United se descuelga con cifras muy, muy altas, en torno a 160, 170 millones de euros. Ya venimos contando durante todo el verano que el Madrid no está dispuesto a llegar hasta esa operación. Bale y James parece que no entran en los planes de Solskjaer. Ellos tampoco están muy por la labor de marcharse a Old Trafford. Y aunque el Madrid puede cerrar a Pogba hasta el 2 de septiembre, día que se cierra el mercado veraniego para el Real Madrid, yo creo que si el United no busca un sustituto, no lo cierra antes de las 6, yo creo que va a ser difícil. Y vamos a ver qué supone todo esto, porque esta es la principal petición de Zidane. Igual hay madridistas que se ilusionan más con Neymar, pero es que Zidane quiere a Pogba para coser ese centro del campo, para tener un galgo, un perro de presa, para meter más vigor a esa línea. Y si no llega a Pogba, pues aunque pueda llegar Van de Beek, que es otro perfil de jugador, igual el Madrid tiene que seguir peinando el mercado, porque es evidente que Casemiro es el 5 del Madrid, Fede Valverde, que está a punto de conseguir el pasaporte, puede ser su sustituto, como lo fue ayer en la segunda parte, pero yo no sé si esto le vale a Zinedine Zidane o quiere otro futbolista de ese perfil para cerrar definitivamente la plantilla, o al menos la línea del centro del campo.
Yo creo que por lo que hemos visto, el Real Madrid necesita dos centrocampistas, y insistiendo un poco en la información que estamos contando de que ahora mismo es no, ahora mismo Pogba no ficharía por el Real Madrid por la serie de circunstancias que estaba comentando Miguelito. El Manchester tendría que rebajar mucho sus pretensiones, estamos hablando prácticamente que casi un 50%, no tanto, pero para que el Real Madrid pudiera ejecutar ese fichaje. La otra opción que le quedaría al Real Madrid es que Pogba se plantara a partir de ahora, ¿no? Y pidiera un transfer request y entraras en una guerra con el Manchester United, pero no sé hasta qué punto el futbolista está pensando en hacer eso. Hemos visto con Danny Hill cómo salía del entrenamiento, que parecía pues ajeno a toda esa polémica, y vamos a ver cómo acaba esto. Lo que no me saben decir a ciencia cierta es que si una vez se cierra el mercado podemos decir definitivamente que no vendrá Pogba, o se abre alguna otra vía porque haya un plan B a esta situación que ahora mismo está encima de la mesa. Y lo último que se traslada en Inglaterra sobre el Manchester United es que acaba de cerrarse la posibilidad de que Mandzukic, que estaba detrás el Manchester United del futbolista de la Juventus, pues se deshace esa posibilidad de que vaya al Manchester United. Así que vamos a ver si inician otras operaciones o si el Manchester finalmente no ficha nada de aquí a las 6 de la tarde.
Bueno, es lo que tiene, cuando las piezas se vas probando y algunas no van encajando, y bueno, pues el puzzle se queda un poco a medio hacer. Danny Hill, Inglaterra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú lo has intentado, ahí te has plantado delante del coche de Pogba. No sé qué estaba escuchando, pero es lo único que se ha podido escuchar a modo de respuesta, por decirlo de alguna manera, porque la imagen ha sido muy significativa. Un Pogba que guarda silencio, que no dice ni sí, ni no, ni bueno, ni claro, que de momento tú lo has visto trabajando con el Manchester, y ahora Arantxa nos deja esa posibilidad de que si Pogba realmente quiere salir, se declare de alguna forma en rebeldía. Pero bueno, tienes también controlado hoy todo lo que está pasando en el mercado, y se le hace cuesta arriba ya al Manchester United poder cerrar un posible sustituto.
Sí, la verdad es que sí, no se esperan grandes novedades, porque todas las miradas están centradas en lo que va a pasar con Paul Pogba. Como dices, esta mañana se ha entrenado con el United, ha habido muchas preguntas, pocas respuestas, como habéis podido ver en el vídeo de esta mañana con Paul Pogba. Ha entrado con su coche en las instalaciones deportivas de Carrington, insisto, no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones, y menos aún cuando le hemos preguntado por el Real Madrid, y en ese sentido las posiciones siguen siendo las mismas que hace unos días. Es decir, el francés quiere irse de Old Trafford, ya lo dejó claro a principios de verano cuando dijo que quería empezar una nueva etapa, que estaba preparado para nuevos retos, pero también desde el primer día su entrenador Solskjaer le ha cerrado las puertas por activa y por pasiva, cuenta con él, quiere que sea su abanderado de esta nueva etapa en Old Trafford. Y el United, además, no tiene un sustituto de Paul Pogba a pocas horas para que cierre el mercado en Inglaterra. Milinkovic-Savic está complicado. Ya dijimos ayer que Eriksen está descartado porque las negociaciones, las conversaciones entre Tottenham y Manchester United se rompieron. Y, por tanto, si no llega un recambio, todo apunta a que tendrá que Pogba quedarse una temporada más en Manchester, como ya hemos venido contando hace días en la antena de la cadena COPE.
Bueno, tenemos tiempo hasta las 4, si no luego boletines de las 5 de las 6, Dani Gil, cualquier cosa, estamos pendientes de lo que suceda.
Muy bien, aquí estaremos pendientes, un abrazo.
Gracias, Dani. Bueno, pues nada, lo extradeportivo se complica este culebrón, ¿no? El de Pogba, y veremos a ver qué ocurre. Miguel, el equipo, por cierto, hasta el domingo no vuelve a jugar, ¿no? En Roma, ante el conjunto romano, evidentemente, el último test de la pretemporada.
Sí, ese va a ser el último amistoso. Asensio sigue en la clínica. A ver si llega Brahim a ese último amistoso en el Estadio Olímpico, o ya está a disposición de Zidane para el debut liguero en Balaídos. Hoy día de descanso, mañana vuelta al Tajo. Y déjame comentarte un asunto, hay algunas informaciones apuntaban a que estaba Modric. Ayer comentábamos esa sobrecarga que le impidió viajar a Salzburgo. Ya sabes que, claro, cuando un futbolista tiene ofertas y aparece esto de la sobrecarga, pues enseguida se levantan las sospechas y las alarmas. ¿Alguno le colocaba hoy en París a Modric? No, Modric está en Madrid y, como comentamos en su día, Zidane cuenta con él, le quiere para el proyecto del año que viene. Y en cuanto a Modric se refiere, parece que quiere salir del Real Madrid con buen sabor de boca, no como la pasada temporada, y que su idea también es continuar en la plantilla el próximo verano. Se sabe el interés principalmente del Milan, que es una oferta muy sugerente, pero insisto, vamos a ver qué centrocampistas llegan a Madrid aquí a finales de agosto, pero ni Modric está en París, y parece que la intención del croata es continuar en el Real Madrid la próxima temporada, como venimos contando durante el verano.
Modric tiene muy buena relación con Boban, que ahora mismo forma parte de la Secretaría Técnica del Milan. Le ha dicho al propio Boban que no tiene ninguna intención de abandonar el Real Madrid. Por otro lado, el Milan no tiene dinero y tendría que vender a un futbolista como Donnarumma al Paris Saint-Germain o a Suso al Olympique de Lyon para poder acometer cualquier fichaje, porque ahora mismo el fair play financiero le impide hacer operaciones, con lo cual no creo que una cesión sea una opción para que Modric abandone el Real Madrid, aparte de, obviamente, que Luka Modric no tiene ninguna intención de abandonar el Real Madrid.
Y luego también, Arantxa, quería preguntarte por otro nombre que apuntó esta noche en el partidazo. Es normal que hoy cualquiera que coja, hay determinados periódicos digitales también que hablan de Neymar y el Real Madrid. Anoche decías que Neymar no es prioridad para el Florentino.
A mí, por las informaciones que manejamos, Neymar no es un objetivo del Real Madrid. A pesar de que está apareciendo en muchos sitios, en ningún momento lo ha sido. Eso no quiere decir que a lo mejor dentro de una semana o dos vaya a cambiar, pero mantengo la información que contamos en la cadena COPE desde el mes de junio, y es que el Real Madrid no está interesado en Neymar y que no ha hecho ninguna oferta por el futbolista brasileño. Así que de momento se mantienen en esa pensamiento en esa situación y veremos a ver si con la no llegada de Pogba al Real Madrid podría dar un vuelco esa situación. Pero, por lo que me trasladan, Neymar sigue siendo o sigue sin ser una opción de fichaje para el Real Madrid.
Bueno, gracias Arancha, nos quedamos con ese titular. Pogba se complica tremendamente para el Real Madrid, sobre todo por esas pretensiones económicas que pide el conjunto británico. Miguel, gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego.
El Atlético de Madrid, Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está el Cholo Simeone dando bastante tralla. Le hemos visto en dos sesiones diferentes hablando con el director deportivo.
Con Andrea Berta, sí.
Lo de Eriksen parece que tiene buena pinta. Vamos a ver si llega o no llega. Y entre tanto, sigue dibujando el posible primer 11 de la nueva temporada, ¿no? Y sí. Eso que tiene un ensayo pasado mañana frente a la Juventus. Ojito, vaya piedra de toque.
Sí, un poco suena un poco a revancha, ¿no? Por esa eliminatoria de la Champions.
Sí, efectivamente. Pero bueno, le va a venir muy bien, sin duda alguna, un rival genial para medirse a una semana de que empiece la primera jornada.
Sí, hablábamos de la revancha, el partido de vuelta de la Champions, que se lo perdió Diego Costa, finalmente sí que podrá jugarlo porque el Atlético ha vuelto a reclamar esa sanción por la roja que recibió el delantero contra el Madrid y finalmente le han perdonado, así que estará el sábado a las 6 de la tarde en Estocolmo frente a la Juve. Y como decíamos, el Cholo, que no esconde su once tipo, ha ensayado esta mañana y ayer con Oblak en portería, Trippier, Savic. Aquí hay una novedad, Jiménez, que entra en detrimento de Mario Hermoso, Lodi lateral izquierdo, Coque, Saúl, Llorente y Lemar en el centro del campo y Morata y Joao Félix arriba. Por cierto, ayer Joao Félix dejó una acción, un autopase a Felipe increíble que levantó el olé de la grada que había, porque además había gente por fuera viendo el entrenamiento.
Hombre, es que Joao Félix ya sabemos que es un fenómeno en toda regla y que ha ilusionado de qué forma a la parroquia rojiblanca.
Sí, sí, sí.
Bueno, alguna cosita. Felipe Luis ha estado una entrevista interesante que le ha hecho Patricia Cazón en el diario AS. Se sigue hablando un poquito de la salida de Griezmann, ¿eh?
Sí, se sigue hablando. Ha dicho Felipe Luis, que era muy amigo de Antoine, que cuando Griezmann decidió quedarse tras la decisión, que ya no le veía tan feliz en el Atlético, ha dejado otros titulares. Dice que cuando se fue esa temporada al Chelsea se dio cuenta de que el Atlético era más grande de lo que él creía. Que también que Lodi ha estado hablándole por mensajes, por WhatsApp, y que le pedía que se quedara a Felipe porque sabía que iba a poder ayudarle mucho en ese puesto. Y lo último que ha dicho, que es lo que más me ha impactado, que tenía obsesión por salir por la puerta grande del Atlético de Madrid. Finalmente, sí, con esa despedida lo pudo hacer.
Sí, señor. Un grande. Felipe Luis también. 34 años tiene, nada menos. Gracias, Javi.
Gracias.
Enseguida hablamos del Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Enseguida Andrea Devesa nos cuenta la actualidad del conjunto azulón, pero esta semana se hacía oficial la rescisión de Chuli, uno de los jugadores que estuvo en el último ascenso del Geta Primera. Hola Chuli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú llegaste en un mercado de invierno, el equipo ascendió. Luego, al final te has tenido que buscar un poquito la vida por la segunda división y al final no ha terminado mal tu experiencia en la segunda con una Extremadura que si le dejan más partidos, ojito, ¿eh? ¿Qué tramo final de la última temporada?
Sí, la verdad que bueno, que me tocó salir cedido. He ido dos veces y bueno, intenté hacerlo lo mejor posible y bueno, la última temporada pues la verdad que contentos, ¿no? Porque conseguimos el objetivo que nos marcamos a principio de temporada y la verdad que muy contento.
¿Con qué sabor te vas del equipo azulón? Que este año pues evidentemente ha logrado esa clasificación para la Europa League y bueno, te marchas porque imagino que Bordalás no cuenta contigo, claro.
Bueno, pues la verdad que bueno, que siempre lo digo, ¿no? Que en Getafe quizás es de los sitios en los que más a gusto, si no el que más a gusto me he sentido siempre que he estado, la media temporada esa, incluso el resto de temporada que tuve que estar con lo de la operación del tobillo. Y bueno, la verdad que mis recuerdos allí son muy buenos, ¿no? Son muy buenos porque viví algo increíble que fue el ascenso, me sentí importante, Bordalás me dio la idea de que podía jugar con cracks del fútbol español y la verdad que me lo demostró, ¿no? Que podía hacerlo
y la verdad es que lo disfruté mucho.
O sea, que te lo llevas como una buena experiencia a tus 28 años, que quiero decir, todavía te queda carrera por delante, si no mira a los que han marcado diferencias este último año en el Getafe, jugadores también bastante veteranos, algunos de ellos.
Sí, por supuesto. Ahora yo creo que llega mi momento de más alineo, más finitud futbolística y creo que estoy preparado, ¿no? Estoy preparado para un nuevo reto, para ser importante en cualquier sitio y sentirme importante, ¿no? Y volver a hacer goles y bueno, y seguir disfrutando del fútbol.
¿Tienes ya un destino?
No, estamos escuchando todavía ofertas tanto de España como del extranjero, pero bueno, todavía no las hemos decantado, tenemos tiempo, todavía tengo tiempo, pero la verdad que con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de, sobre todo, de demostrar, ¿no? De seguir demostrando que puedo, que bueno, al final lo que todos soñamos es estar en primera división, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos, ¿no? A intentar cumplir los sueños y bueno, pues eso como.
Bueno, tu carta de presentación ha quedado ya puesta encima de la mesa aquí a través de la cadena COPE, así que no sea por nuestra parte. Chuli, te deseamos toda la suerte del mundo y que vaya muy bien. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Bueno, Andrea, el equipo jugó ayer otro nuevo amistoso, otro nuevo test de pretemporada.
Eso es, ayer jugaron contra el Mallorca, 0-0, siguen invictos, así que, bueno, aunque sea un empate, es un buen resultado. Lo que hay que destacar fue el debut de Faisal Fajir, que fue el más destacado del partido, el que mejor jugó sin duda, y se ha visto muy cómodo esa pareja en el centro del campo con Vergara. En la primera parte hay que hablar de ese gol anulado a Ángel, que fue muy dudoso, o sea, una decisión arbitral un poco dudosa en sí, y luego la segunda parte, al final, quedaban 5 minutos y hubo expulsión de Damián Suárez y Raillo, que se enzarzaron un poco, pero bueno, cosas que pasan en estos amistosos. Además, como comentábamos con ese gol, yo creo que todo estaba un poco en el aire. El juego pues fue muy sólido, muy compacto, así que hubo un buen partido y nada, preparar ya ahora el equipo, el penúltimo partido que les queda contra el Atalanta en el Coliseum a las 9 el sábado.
Gracias, Andrea. Del Leganés, Alberto Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Sin noticias oficiales en cuanto a posibles nuevas incorporaciones.
Bueno, lo contábamos ayer, una información de Santi Duque que Omeruo ya estaba hecho, que ya hay acuerdo con el Chelsea, así que seguimos esperando a que se haga oficial, que bueno, parece que va a ser cuestión de horas. Te cuento muy rápido que el Lega ha entrenado esta mañana para seguir preparando el partido del sábado contra el Albacete a las 8 y que además se quiere integrar mucho en las fiestas del Leganés, por eso va a presentar el próximo martes a sus equipos masculinos y femeninos en la Plaza Mayor, y luego también para el primer partido de Liga contra Osasuna ha establecido precios populares a 10 euros tarifa plana para todas las partes del campo y a 5 euros para niños y niñas menores de 14 años.
El que no vaya a votar que es porque no quiera, así de claro. Gracias, Alberto.
Nada.
Bueno, nos vamos a ir hasta el Corcón, el equipo de Fran Fernández, que sigue calentando una temporada con un montón de caras nuevas. Anoche jugaban contra el Castilla y en ese partido estuvo su delantero Fran Sandaza. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, oye, un montón de caras nuevas, empezando por el entrenador y el equipo, que bueno, que va cogiendo color y forma, imagino que con objetivo, un objetivo claro, ¿no? Estar, imagino que más arriba que el año pasado y no ponerse límite, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, si el Alcorcón retoma un poco la buena senda que le hemos visto en otras ocasiones.
Sí, bueno, somos un equipo prácticamente nuevo, muchos jugadores de fuera también. Y bueno, pues adaptándonos poco a poco al sistema que es nuevo, que es del míster, en este caso de Fran Fernández, y nada, pues a ver qué tal empieza la temporada, a ver cómo nos adaptamos al sistema y bueno, esperemos estar lo más arriba posible. Al final esto es partido, como se suele decir, y a ver hasta dónde llegamos.
Bueno, en pretemporada, a ti no se te está dando mal y ya sabes que ahora, como vamos muy movidos por lo viral, el otro día circuló bastante el gesto, el doble gesto que hiciste dejando pasar la pelota en el gol de Sosa en el partido contra el Rayo. ¿Eso se entrena, te sale en el momento?
La verdad es que es a 10.000, porque fue bastante difícil que la dejase pasar dos veces y al final acabase prácticamente una jugada de contra a un toque, dejándola pasar dos veces en gol, ganando en Vallecas, que bueno, no deja de ser un equipo que acaba de descender de primera, con jugadores de primera división, y bueno, fue, la verdad que hicimos un partido bastante completo. Ayer, sin embargo, Yo creo que el equipo está también un poco también cargado de tanta sesión. No, se nos dio un poco peor. Y bueno, perdimos 3-0, que la verdad es que el resultado es un poco engañoso porque tampoco fue una superioridad tan, tan aplastante como dice el resultado. Y bueno, pues al final son pruebas y jugadores pues eso, adaptándonos y lo que es la pretemporada en sí.
Oye, no me resisto a preguntarte por Kubo, que le tuviste ayer enfrente. Yo no sé si cuando tú estuviste en el Tokio llegaste a coincidir con él o se estaba hablando ya con fuerza de Kubo, que entonces estaba en el juvenil.
Se hablaba de él mucho. Al final era famosillo ahí ya, cuando estaba yo. Y bueno, nunca llegué a coincidir con él. Pero bueno, sí que era famosillo el chico. Y bueno, al final, mira, será un futuro del fútbol, seguro.
Bueno, Fran, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Oye, que siga muy bien esa pretemporada y sobre todo mucha suerte para esta nueva temporada. Ilusionante, seguro, en el Alcorcón.
Bueno, muchas gracias por acordaros y nada, que siga bien.
Enseguida vamos con el baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Buen fin de semana intenso el que le espera al equipo de Scariolo. Tiene que ser así. El Mundial está a la vuelta de la esquina. Hoy además ha hablado Rudy Fernández, otra voz más que autorizada. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Ahí has estado pendiente de todo.
Sí, ha hablado el capitán de la selección española. No nos olvidemos que Rudy Fernández es ya capitán de la selección española y lo ha hecho después de un entrenamiento que es la previa del viaje a Málaga. Salen en el AVE de las 4:35 de la tarde y viajan los 16. Scariolo es prudente, deja los descartes en principio para después de este torneo de Málaga en el que se van a medir a Costa de Marfil y a Filipinas o el Congo el próximo sábado. Había que escuchar al capitán de la selección española hablar de su rol, de la anotación, del palito de los calendarios. Aquí va un resumen.
Todos los jugadores estamos preparados para ello. Sea yo, sea Ricky, sea Sergi, sea Marc, sea cualquier jugador del equipo. Yo creo que cualquiera está capacitado para asumir ese rol y también de cara a lo que quiera hacer yo. Visto lo visto en los entrenamientos, sí que estoy jugando un poco más de dos. Ya estoy acostumbrado a jugar de tres mucho en el Real Madrid. También en la selección he asumido ese rol cuando estaba Juan Carlos, así que lo que pida Sergio sabe preparado para ello. Hay otras selecciones que están a un grandísimo nivel, Grecia, Australia, Canadá. Yo creo que va a ser un campeonato del mundo muy competitivo. Aquí se compite desde el minuto uno de entrenamiento, sea el primer día o sea el último. Viendo el calendario que tenemos, ya sabiendo en Euroliga y la ACB, pues bueno, es que me repito muchísimas veces. Al final es una sensación incómoda porque nosotros intentamos siempre poner buena cara, pero al fin y al cabo las competiciones y eso solo miran por ellos y no por el jugador.
Palabra de capitán del Real Madrid.
Un grande Rudy, claro que sí. Pilar, gracias.
Hasta luego.
Detallazo del Oporto que ha inscrito a Iker Casillas en la Liga, con el dorsal 1, que está en el staff técnico recuperándose además de su infarto. Más deporte, 8:30, Ángel García, 11:30, Corrochano en el partidazo. Sigan en COPE, buen jueves.